Vida en familia hoy.
Bienvenida y bienvenido a nuestro espacio de Vida en familia hoy. El invitado que tenemos es Carl Graustein, quien nos hará reflexionar sobre su experiencia acerca de los riesgos que tienen nuestros hijos de crecer en la iglesia. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepin. Permanezca en sintonía. Algunas personas escuchan que la Biblia dice, no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y su respuesta ante esto es, debemos aislarnos, debemos tratar de armar un escudo que nos proteja de cualquier influencia mundana o seremos tentados. Uno no puede vivir así. ¿No es cierto, Carl?
Es imposible, Roberto. Hay dos reacciones extremas. La primera sería huir completamente. Y la otra sería, bueno, no podemos luchar contra ellos, así que dejemos de hacerlo. Y esos son dos extremos a los cuales no creo que el Señor nos llame. Debemos ser sabios porque hay ciertas cosas de las que podemos huir y de las que tenemos que huir. Pero también hay momentos en los que simplemente no podemos. No sé, puede ser en el lugar de trabajo, puede ser alguna conversación, puede que Dios le pida a algún joven que deje de trabajar en la heladería, pero también puede ser el momento en el que Dios le pida a ese joven que atraviese por esa situación defendiendo su fe y puede aprender una lección muy valiosa de esa manera. Tiene que comprar ropa, ese es un desafío. Puede comprarla por internet, puede ir al centro comercial. Tiene diferentes opciones, pero en cada una de esas opciones tendrá que enfrentar la situación de qué ropa es apropiada y qué ropa no es apropiada. La música. ¡Qué regalo maravilloso es la música para nosotros como cristianos, como seres humanos que estamos diseñados por nuestro Creador para amar, valorar y responder bien ante la música! Pero hay muchas clases diferentes de música y debemos mostrar discernimiento. Es muy apropiado que un joven adquiera una buena canción cristiana y se sienta inspirado por esa música. Pero cuando vamos a las tiendas de música en internet, hay opciones y decisiones que debe tomar.
Vaya, hay millones de opciones.
Sí, algunas de esas decisiones van a la zona de los grises, ¿verdad?
Definitivamente sí.
Y simplemente debemos reconocer que algunos jóvenes escucharán una canción y podrán decir, está bien, esto no estorba mi caminar con Cristo. Para otros jóvenes será causa de tropiezo. Y para eso, Dios nos dejó Romanos 14, para que no caigamos en la trampa de decir, bueno, como esto es malo para mí, entonces también es malo para ti. Al mismo tiempo, no debemos caer en la trampa de pensar, bueno, puedo manejar esto sin reconocer que hay un peligro espiritual potencial en algunas de estas opciones.
Sí, y permíteme hacer un comentario para los adolescentes que nos están escuchando.
Ajá.
Una tentación que vas a enfrentar será la de evaluar la música con la pregunta, ¿es mala? ¿Es inapropiada? Y muy bien, no es mala, por lo tanto, está bien. Quiero desafiarte para que pienses, ¿esto glorifica a Dios? ¿Agrada al Señor? ¿Es música buena? Es un cambio sutil de palabras, pero es un cambio tremendo. Lo otro es para los padres. Me gustaría simplemente exhortarles. Una y otra vez interactúo con adolescentes y padres, y ellos caminan a través del desafío de hablar acerca de la música, lo que es apropiado y lo que no lo es. Este es un desafío, lo sé, y potencialmente es una tentación para la ira, pero también el beneficio aquí es que usted tiene la oportunidad de caminar con su hijo en medio de algo que podría ayudarle a formar una convicción bíblica, no solo en la música, sino que puede formar una convicción bíblica que se transferirá a las películas, que se transferirá a la televisión, que se transferirá a las amistades. Por lo tanto, puede que la conversación con su hijo sea acerca de la música, pero es un paso importante para ayudarle a desarrollar convicciones bíblicas que sean propias y que le ayudarán para toda su vida.
Dennis, tú y Bárbara han hablado siempre sobre las trampas de los medios de comunicación, las películas, la música, de todo este ámbito. Uh-huh. Y llegará el día en que los hijos decidirán cuáles son las películas que van a ver y qué música van a escuchar. Y puede que algunas de esas decisiones no sean las que uno tomaría. Algunos padres piensan, solo necesito controlar a mi hijo hasta que tenga 25 años, pero eso no funciona, ¿verdad?
No, no va a funcionar, no funciona. Y, oh, me han venido muchas cosas a la mente. Carl, porque criamos a 6 hijos que atravesaron por la adolescencia. Nosotros ya terminamos, pero Roberto no. Él todavía está en medio de la tormenta.
Ajá.
Pero estaba reflexionando en la cantidad de veces en las que tuvimos una discusión sobre una película que queríamos ver, hasta que comenzamos a averiguar cuál era su contenido. Y cuando analizamos las cosas en blanco y negro, todas las palabras que se exhibían en la pantalla, uno pensaba, ¡rayos, eso no está bien, eso no es bueno! Pero luego los hijos se van de la casa y uno comienza a pensar, ¡muy bien, ahora vamos a ver cuáles serán sus decisiones! ¿Habremos dicho algo que se le quedó? Sería interesante analizar a todos nuestros hijos. No quiero generalizar y decir que todos lo hicieron así, porque no puedo probarlo, pero creo que casi todos nuestros hijos ampliaron su número de opciones sobre la clase de películas que ven, y no creo que hayan llegado a cosas tan fuertes. Pero sí creo que comenzaron a ver algunas películas para mayores de 18 años. Sin embargo, ahora que son adultos, todos siguen a Cristo.
¿Están comenzando a reducir el número de opciones otra vez?
Bueno, creo que mientras sus hijos van creciendo, nos daremos cuenta de algo que nos pasó a nosotros, Roberto. Fueron mis hijos los que me ayudaron a determinar y a pensar. A ver, un momento. ¿Qué es lo que creo sobre esto? Y como un hombre muy sabio me dijo alguna vez, la esencia de toda la vida es determinar sus convicciones. Uno está en el camino, uno estudia la Biblia, uno se encuentra con problemas nuevos que requieren una aplicación de las Escrituras para situaciones de la vida real, y uno hace su mejor esfuerzo para determinar qué es lo que cree.
Y también debemos ser muy claros sobre cuál es la meta. La meta, en última instancia, no es solo corregir su comportamiento. La meta es llegar a su corazón y hacerles examinar qué es lo que hay en su corazón que está causando el problema. Podemos regresar al tema de los jóvenes que crecen en hogares cristianos. ¿Y si estos muchachos realmente son cristianos? ¿Cómo saber si realmente son cristianos? Bueno, para eso se requiere un diagnóstico del corazón.
Por supuesto.
Así que esta puede ser una de esas oportunidades para reflexionar y decir, bueno, hablemos sobre esto, sobre el corazón, del cual proceden todas las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca, y lo que escucho que sale de tu boca es diferente a lo que dices que hay en tu corazón. Entonces, hablemos sobre eso.
E incluso otra meta que va más allá de eso es que estamos tratando de preparar a ese joven para que viva por su cuenta.
Uh-huh.
Entonces, podemos frustrarnos cuando un adolescente le pregunta al maestro, ¿pero por qué hacemos esto? O cuando un adolescente le pregunta a su padre, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, esa pregunta debe llevar al diálogo. Si el joven es paciente y está dispuesto a escuchar, si está dispuesto a examinar su corazón, esperamos que desarrolle esta convicción que le va a preparar para la vida. Entonces, cuando tenga 25, cuando tenga 35, no les responderá a mamá y a papá como lo hacen ahora, no. Ni siquiera pensarán en mamá y papá. Con la ayuda de Dios, pensarán en el Señor y en hacer lo correcto en ese momento, incluso si la presión de un grupo los ala hacia la dirección opuesta, o incluso si están hablando solamente con una persona.
Les cuento que esta es una de las frases de la vida que nos agotó más a Bárbara y a mí. Era muy difícil porque ocurre una y otra vez. En ocasiones parece que uno está tratando de dialogar con un ladrillo, con un hijo cuya actitud y cuyo corazón están fríos y duros como una piedra. Y tenemos que enfrentarlo. De vez en cuando los amigos ganan la batalla. El mundo gana la batalla. Ellos se olvidan a quién pertenecen.
La carne gana la batalla.
Sin duda, Roberto. ¿Sabes una cosa? Recuerdo mi actitud y siento que mi madre en el cielo me sonríe y dice, «Oh, mis oraciones fueron escuchadas, Señor Dios. Envíale a alguien que sea como él para que tú le muestres un poco del dolor que él me causó».
Yo veo lo mismo con maestros y estudiantes en una relación diferente, obviamente. Esa es la razón por la que un padre o un maestro debe siempre estar consciente de cuál es la salud de mi relación con este joven, porque mientras más cercana y fuerte sea la relación en general, más honestos, claros y francos podremos ser. Y sin embargo, al mismo tiempo, uno de mis mejores amigos cuenta que sus hijos adolescentes parecen abrirse alrededor de las 11 de la noche, mucho tiempo después de su hora de dormir, y la conversación está ahí. Dios abrió la conversación en ese momento, pero si la detiene, perdió el momento. Entonces puede que esté cansado al día siguiente, pero está agradecido con Dios por la conversación. Uno debe aprovechar las oportunidades que Dios le da. Usted tiene que ser sabio para saber cuándo no debe presionar tanto. Aquí es donde estoy seguro de que en tu experiencia tuviste que ir donde el Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo sabio en este momento? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo sabio? ¿Qué es lo que va a ganar a este joven? Yo lo veo una y otra vez con los maestros. Tenemos que saber ganar a los jóvenes con una fe atrayente, con valores atrayentes, pero esperamos haber podido hacer correctamente lo más importante, eso es, que sus corazones ya hayan sido transformados y entonces podremos edificar sobre eso.
Bueno, y creo que todo lo que estamos diciendo aquí se da en el escenario de una relación con el hijo. Es como construir un puente. No sé si usted alguna vez haya ido a San Francisco o a Oakland, pero hay un puente. No sé cómo se llama ese puente, Roberto. Quizá tú lo sabes, pero hay un puente que va desde Oakland hasta San Francisco.
Oh, sí, ese puente de unos 9 o 10 kilómetros de largo, Dennis.
Sí, sí, es enorme, es magnífico, pero parece ser un puente de una vía. Pero en ese puente está escondido un carril de tráfico que lleva la misma cantidad de vehículos desde San Francisco de regreso a Oakland. Y creo que esa es una imagen de cómo es una relación con un adolescente. Un padre debe darse cuenta de que, sí, debe construir ese puente de relación con su hijo, pero además debe permitir el tráfico de ida y vuelta para que la relación venga de regreso a usted. Así es como usted puede transmitir la verdad. Así es como puede transmitir la empatía por los desafíos que enfrentan. Así es como puede responder a sus preguntas espirituales. Pero se lo aseguro, si ha habido un terremoto causado por el pecado en la vida de su hijo o en la suya, y ese puente entonces se desmorona, si no tiene una relación, no será posible hacerle llegar la verdad de las Sagradas Escrituras a ese hijo.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.